Dice así la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que more en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, cada vez cuando se encuentre esta frase, de cierto, es uno de los puntos principales del pasaje. Y puse por título sobre el mensaje de hoy, obras mayores. Parece increíble, Cristo dice, el que cree en mí hará cosas mayores. ¿Mayores que Él? ¿Cómo es posible? Bueno, si ustedes recuerdan el último capítulo, estudiamos cosas difíciles, temporadas difíciles, que Cristo estaba enseñando en capítulo 13, en versículo 21, que alguien era un traidor, anunció de Judas. Y después dijo que Él mismo, Cristo, iba a apartar de ellos y regresar al Padre. Y también al fin del capítulo 13 dijo que Pedro lo iba a negar. Entonces estaban llenos de inquietud. Y en este capítulo Cristo está diciendo, mire, cálmate. Todo está bien. Todo está bajo control. Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ya está dando consuelo a la mayoría de sus discípulos. ¿Alguien? ¿Le falta alguien? ¿Quién está ausente? ¿Son todos ahí? ¿Les falta alguien? Si recuerdan el último estudio, en versículo 27, en el capítulo que estudiamos, Cristo dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cristo ya despidió a Judas, porque Judas no va a recibir ninguno de estas promesas, ningún consuelo. Tuvo que despedirlo, porque ya Cristo está presentando promesas preciosas. Así que está preparándolos a enfrentar las temporadas difíciles, para que cuando vienen estos eventos, piensen, pues ok, ya estoy preparado, yo sabía que eso iba a venir. Depositando nuestra confianza en Dios y creyendo en su palabra, no es muy difícil cuando todo anda bien. Pero cuando el mundo se cae por encima y parece que todo está perdido, es un poco más difícil. Enfocar en la promesa de Dios. La tentación es mirar simplemente a las circunstancias, a sus problemas y pensar, todo está perdido. Ya no puedo más. En casi todas las historias de la Biblia hay un Goliat, hay un gigante, hay un problema que parece imposible. Y siempre es una prueba. Siempre es una prueba para ver, ¿vamos a andar por vista o vamos a andar por fe? ¿Vamos a confiar en la promesa que Dios nos ha dado o vamos a ser espantados y angustiados? Dice en 2 Corintios 5:7, no tiene que ir, pero dice, por fe andamos y no por vista. En inglés los pilotos tienen un refrán, dice que tiene que fly by the instruments. ¿Y qué quiere decir esto? Fly by the instruments. Eso quiere decir, tiene que volar por los instrumentos que tiene en el avión. Cuando un piloto quiere aterrizar, cuando hay neblina, oscuridad, empieza a buscar cosas, edificios conocidos. ¿Dónde están las montañas? ¿Habrá un río aquí en algún lado? Pero empieza a hablar con el torre y el hombre del torre dice, ¡cállate! Y no mires a nada, enfoquen sus instrumentos. ¿Cuál es tu altura? ¿Cuál es tu dirección? Y empieza a guiarlo. Porque si no, si el hombre empieza a mirar, ni sabe si el avión está en boca abajo. Tiene que confiar en la voz del torre y en sus instrumentos. Pasa, lo que ve por fuera. No se puede confiar en la vista. Y así con nosotros. Cuando todo está oscuro, peligroso, pura neblina, todo amenazante, no podemos andar por vista. Tenemos que volar por los instrumentos. Y nuestros instrumentos son la santa palabra de Dios. Y la voz del torre es como el Espíritu Santo que dice, no importa lo que ves, te prometo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. No te confíes en su propia capacidad. Y después parece que está cambiando el tema en versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Así que, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está enfocando en lo que va a pasar después de la vida. Está diciendo, vamos a pensar en la eternidad. Sí, sí, vamos a pasar tiempos difíciles, me voy a la cruz, seré traicionado, abandonado, pero vamos a pensar en otra cosa. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y hermanos, de vez en cuando debemos de pensar en la eternidad, en la iglesia. ¿Por qué? Afuera nadie va a hablar de esto. El diablo quiere que nunca piensen en estas cosas, que esa vida es todo. Como dije a los niños, ¿cuál es la parte más larga de tu existencia? ¿Esa vida o la eternidad después? Esa vida no es nada en comparación con la eternidad. Y el diablo está trabajando todo el tiempo. Trabaja overtime. ¿El diablo? ¿Para qué? Para convencerles que eso es todo. No hay nada más. Y Cristo está diciendo a sus discípulos, mire, hay una existencia larga, magnífica, después de esto. Y por eso nosotros los cristianos tenemos que hablar de esto, porque nadie más quiere hablar de esto, ni pensar en esto, que esto es todo. Esa vida es momentánea. Dice en Romanos 8:18. En Romanos 8:18, San Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones de esa vida no son nada en comparación con la gloria eterna. Vamos al libro de Job, porque Job tenía bastante experiencia en las aflicciones. Vamos a Job capítulo 14. En Job 14:1, mirando a su vida, Job dijo: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado, sin sabores. No está hablando de la vida en términos de un siglo, ni de años, dice de días. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra, y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Ni habla de años, habla de meses, de días. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Su día. Oye, Job está diciendo, tu vida entera es como un día. Es muy poco en comparación. En 7:6 de Job, Job estaba reflexionando en 7:6 y dijo: mis días fueron más veloces que la lanzadera de tejedor. Y fenecieron sin esperanza. Si usted ha mirado, el tejedor tiene una máquina, se hacen alfombras o telas, y tiene una lanza que pasa así de rápido, clic, 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 clic. Y Job está diciendo, así están pasando mis días, clic, 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 clic. Y después se termina completamente. En Job 9, una página más adelante, en Job 9, 25, dice, mis días han sido más ligeros que un correo. Atrás de nosotros hay un edificio del correo. ¿Por qué pusieron ese nombre correo? En los tiempos pasados, si yo quería mandar un mensaje, pues que tengo que comunicarme con Jorge. Pues lo pago a alguien para que se corre. Correo es esto. Y el correo era el hombre, el muchacho, que pudiera correr más rápido que nadie. Y él dice, mis días están así, se están pasando, como correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces. Si se va a la bahía, ahí en la playa, esas naves se pasan. Ya se fueron. Ya está, se acabó. Como águila que se arroja sobre la presa. Atrás de mi casa yo ando caminando, mirando a las aves y hay halcones. Se van sobre el conejo y se descienden así. Está diciendo, así está su vida. Así un instante. Y después se entra en la eternidad. Y claro, el diablo quiere que toda esa poca tiempo sea malgastada. Malgastada, no considerando el tiempo en el día malo. En 2 Corintios, Job estaba diciendo que era como meses. 2 Corintios 4. Después dijo días. O un día. Su vida está como un día. 2 Corintios 4, 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea. San Pablo está diciendo, tu vida es como un momento. ¿Y qué dijo Salomón el sabio? Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Y qué de vivir? Nada. No merece la mención, está tan corta. Es un soplo nomás. ¿Qué dijo Santiago en 4:13? A los arrogantes. En 4:13 dijo Santiago, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un momento, por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que Cristo está poniendo en la mente de sus apóstoles, sí, vamos a sufrir, vamos a luchar, pero es poco tiempo en comparación con la eternidad. Y después habrá lugar, un lugar eterno con el Padre, y yo me voy para preparar ese lugar para ti. Si no hubiera nada más para ustedes, yo lo hubiera revelado. Cristo no puede mentir. La palabra de Cristo es confiable. Judas también tiene un lugar, pero es otro lugar. Dice en Hechos 1, 25, cuando buscaron reemplazar a Judas, dijeron para que, en Hechos 1, 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Pero qué fue el lugar de él? Fue el infierno. Cristo dijo, bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto de Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo prometió recibirlos. Habrá una gran reunión después de esta vida. No voy a ir a Hechos 7, pero leyendo Hechos 7... pueden ver cómo Esteban fue asesinado, apedreado violentamente por la persecución de la iglesia y vio a Cristo levantando para recibirlo. Dijo, yo voy a venir para recibirte. Dijo a ellos, porque ellos iban a sufrir. Así que la separación que Cristo anunció en capítulo 13 es solamente por un tiempo. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Porque Cristo enseñó muchas veces. Tenía que regresar al Padre. Que iba a morir. Pero ellos no querían aceptar. Ellos estaban siguiendo pensando, pues vamos a tener un reino terrenal. Vamos a vivir como ricos. Vamos a vivir como poderosos. Y no querían aceptar su mensaje. Versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Estaban un poco torpes. No entendían. Quizás no se ponían atención. O simplemente tenían sus propios conceptos. No voy a ir tampoco a Lucas 24, pero en Lucas 24 van a ver cómo los discípulos, algunos, apartaron completamente de su confianza y dijeron, esperábamos que Cristo era el Mesías, el que iba a gobernar el mundo en el camino de Emaús, pero perdieron la esperanza. En Juan 21:3 tampoco voy a ir, pero Pedro dice que Pedro fue pescando. No dijo, vamos a evangelizar. Cristo ya murió, ya tenemos el poder. No, se fue pescando. Porque no captó hasta que recibieron el poder del Espíritu Santo. Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Cristo dijo, yo soy el camino. El camino de Dios no es un sistema de doctrinas. No es un sistema de ritos. El camino de Dios es una persona. Cristo dijo, yo soy el camino. Ese pasaje puede ser ofensivo a muchos en nuestro mundo, en la cultura de los Estados Unidos. Porque ese pasaje está muy exclusivo. Alguien puede decir, pero hay muchas religiones. ¿Qué de los budistas? ¿Y qué de los hindús? ¿Qué de los musulmanes? ¿Y qué de los judíos? ¿Acaso ellos no tienen un camino válido a Dios? Cristo dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino. Yo he escuchado personas en mi vida, personas que son queridas a mí, pero equivocadas. He escuchado una vez que dicen, ay, pero como todos los ríos se van al mar, así todas las religiones se van a Dios. Esas religiones sin Cristo van al mar muerto. Van al lago de fuego. Porque no tienen la expiación de la sangre de Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino. Y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y hay una razón. Los hombres, todos los hombres, la Biblia nos enseña, somos sucios de espíritu en nuestra naturaleza. Somos por naturaleza hijos de ira, como predicó el hermano la semana pasada en Efesios 2. Está hablando de todos los hombres del mundo. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo es posible que un hijo de ira va a acercarse a un Dios tres veces santo? Es imposible, es imposible. En Eclesiastés 7:20, no tiene que ir, pero dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El hombre necesita una expiación, una propiciación. Son palabras grandes, pero son palabras necesarias para entender qué estamos celebrando en la Santa Cena. Una sustitución, que el justo murió en el lugar del injusto. Y es la única manera de acercarse a Dios. Participar en eso es la muerte de Cristo Jesús. Dio su vida en rescate por mucho y estamos celebrando esto, reflexionando en esto. No hay otro camino. No hay ningún otro camino a llegar al Señor, sino recibir por fe el sacrificio que Cristo hizo. Dice en Romanos 3, hablando de nuestra santa salvación en versículo 23, Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, necesitan ellos una manera, pero no hay, aparte de esto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, que quiere decir gratuitamente por su gracia, no fue lo que el hombre hizo, fue lo que el Hijo hizo a su parte. Mediante la redención que es en Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. La propiciación es algo que pagó la deuda de nuestro pecado. Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Estamos celebrando un rescate. La propiciación, la expiación es un rescate. Es como tuvo que pagar. Pero en vez de pagar en plata, se pagó en sangre. Para nuestra salvación. Y es la única manera que podamos recibir la salvación gratuitamente. Es un regalo gratis, porque Cristo lo pagó. Cristo dijo, yo soy la verdad. Cada otra manera de acercarse a Dios es mentira. Él es la vida de abundancia. Antes en Juan 5:24, estudiamos, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya tiene vida eterna. No dice que algún día quizás van a calificar. Dice, tiene vida eterna ya. Como don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cristo dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad. Dice, el que cree en mí como mediador. No dijo nunca, el que cree en mi madre. El que cree en mí como mediador. Aparte de Cristo, el hombre está muerto. Estudiamos en Efesios 2:1 que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. A veces hay un pleito entre familiares, amigos, y uno dice, ¿sabes qué? No quiero hablar con él. Él está muerto para mí. Es malo para nosotros actuar así. Pero Dios está en su derecho. Estos para mí son muertos. Si no están en Cristo Jesús. No hay otra manera de acercarse a Dios. En Juan 5:23. Dice, para que todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, lo que envió. Si la Biblia es la verdad, y sí es. Cristo dijo, si rechacen a Él, no pueden acercarse al Padre. En Mateo 17:5. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Eso fue el Padre hablando. Dijo, esto es mi Hijo amado, en que tengo complacencia a él oír. El Padre dijo, ¿quieres venir a mí? Tiene que escuchar a mi Hijo. Y hay muchos que dicen, no, yo tengo mi manera de acercarme a Dios. Yo no necesito eso de la fe cristiana. Dios dijo a él oír. No dio otro camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Es que la persona que no quiere la palabra de Dios, no le interesa, hasta sus oraciones son pecados. Dicen Proverbios 28:9, no tiene que ir, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. No me importa lo que dice la Biblia, yo tengo mi manera de acercarme a Dios. Mentira. ¿De qué vale decir el Padre nuestro si Cristo no es su Salvador y su Redentor? Aprendimos en 8:44 de Juan, Cristo dijo a los que estaban rechazando a Él, en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si tienen esa resistencia en contra de Cristo, ni tienen derecho de orar, Padre nuestro. Cristo dijo, me rechazas a mí, eres de tu padre el diablo. En Juan, aprendimos al Juan 3:36, porque a lo mejor alguien está pensando, Juan 3:16, Dios ama todo el mundo. Dice al fin del capítulo 3 de Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está muerto. Está muy triste. Así que alguien puede preguntar, así que no hay otro camino. No hay otro camino. Y sí, hay otro camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Como el joven rico que dijo a Cristo, ¿qué hago yo para recibir vida eterna? Yo tengo que hacer algo. ¿Qué? En mi poder. ¿Qué puedo hacer yo? Pero nuestra fe no es lo que nosotros hagamos, sino con lo que Cristo hizo en la cruz. Consumado es, dijo. Estamos ya en el versículo 7. Si me conocieses también a mí, Padre, conocierais, y desde ahora le conoces y la habéis visto. Todo lo que nosotros podemos captar del carácter de Dios está en Cristo Jesús. Él es la imagen de Dios. Dios prohibió hacer imágenes porque Dios nos dio a Cristo como ser representación de cómo es el Padre. Y después, en versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Necesitamos una milagrosa. ¿Me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Dios dio es Cristo como su voz a nosotros, y ellos están diciendo: no queremos otra cosa. No hay otra cosa sino Cristo Jesús. Versículo 10: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Que la palabra de Cristo es la autoridad máxima. Dice: esas palabras no son mías. Todas esas palabras, todas esas revelaciones, aquí las palabras en rojas, son de Cristo Jesús, llevan la autoridad máxima del Padre. Versículo 11: creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Dice, si tiene dificultad de entender eso, mira las obras, mira las evidencias, mira todos estos milagros, como abrió los ojos del ciego, como convirtió el agua en vino, etcétera, etcétera. Una constante serie de milagros. Vamos ya al versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo es posible? Sabemos que estaba animándolos, porque ellos iban a pensar: ya se terminó, ya se acabó la iglesia. Y Cristo está diciendo: no está acabando, apenas estamos empezando, eso no va a acabar. Ellos iban a recibir un poder. En Hechos 1:6, estaban preguntando en 6 de primero Hechos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Cristo dijo a sus apóstoles: ustedes harán cosas mayores, y aún mayores harán. Y efectivamente los apóstoles hicieron milagros mayores que Cristo Jesús. Cristo sanó a una mujer cuando tocó el borde de su manto. Pero Pedro sanó cuando cruzaba su sombra. Está en Hechos 5:12. En Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de así que de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro el débil, Pedro que negaba a Cristo Jesús, dice, cuando él pasó, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Así que los apóstoles siguieron con el ministerio, no estaba acabando. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Hermanos, a través de los siglos, la iglesia cristiana ha cambiado al mundo. ha establecido instituciones de misericordia y caridad. Se puede ver un ejemplo aquí. Como dije, ese lugar, yo miré por la ventana, era sucio aquí, un negocio de hipotecas estaba saliendo, no había nada. Y en poco tiempo, lo que Cristo hizo por medio de su cuerpo, que son ustedes los hermanos, se transformaban ese lugar, que no era nada, ahora es casa de Dios. En poco tiempo, Dios tiene poder de hacer eso y mucho más. Los primeros hospitales eran ministerios de la iglesia cristiana. Y hasta hoy en día, las iglesias, los hospitales más grandes son hospitales de iglesias. En los primeros años de los Estados Unidos, en ese país, los cristianos establecieron 123 universidades. Y todas estas universidades fueron para preparar pastores y predicadores. Hasta el día de hoy, algunos están todavía acá. Harvard, Yale, Princeton, Dartmouth, Columbia. Estos son universidades prestigiosas. Eran todos fundados por medio de cristianos. Los cristianos siempre han tenido escuelas mejores, que son escuelas seguras para los niños, con disciplina y con excelencia de académicamente hablando. Las escuelas en este país se fueron abajo cuando los ateos empezaron a tomar control y decir, no te puedes orar, no te puedes hablar de los 10 mandamientos, y de repente se fueron por abajo. Aún recientemente, en el mes pasado, quizás ustedes miraron en la noticia que en este país tiene la promesa de la bandera, que había una gran controversia. Un ateo fue a la corte y dijo, no, pues estoy ofendido porque dijeron one nation under God, una nación debajo de Dios. Dios no tiene que sacar eso. Y poco a poco han andando picando a nuestros derechos. ¿Pero qué pasó? El pueblo de los Estados Unidos dijo, ¡basta ya! Estamos hartos de esto, de atacar cada vez con su dedo frío de muerte a todas nuestras instituciones. Y ahora los cristianos están tomando control poco a poco de nuevo de las escuelas. Los cristianos han establecido orfanatorios en casi todos los países del mundo. Yo recibí una invitación de ir a Chiapas con un hermano que quiere predicar, pero no habla español. Y los cristianos estaban mirando el libro de Santiago, donde dice en Santiago 1:27, personas que simplemente pensaron, pues, la fe cristiana es ir a la iglesia y escuchar prácticas, ¿verdad? Esa es la fe. Pero algunos encontraron en Santiago 1:27 que dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre está esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Y así que algunos dijeron, pues eso es la religión verdadera, y han andado estableciendo orfanatorios. Y tiene grandes prestigio con los gobiernos de ahí en Chiapas, porque saben que estos niños van a tener educación mayor, van a tener felicidades de salud. Van a encontrar el amor que no encontraron en sus familias. Yo conozco aquí en Baja varias iglesias diferentes que tienen allá orfanatorios. Esos son el mucho más que nosotros estamos haciendo en todos estos siglos. Hay asilos para mujeres abusadas, han sido establecidos por cristianos. Ayuda en los desastres, en las emergencias. ¿De dónde vino el cruz, del Cruz Roja? De nosotros, hermanos. La compasión, la rehabilitación, la solución de los vicios. Tenemos hermanos que antes estaban en la iglesia de Salvation Army, el ejército de salvación, y siempre en su historia alcanzaron personas en las calles, ¿verdad? Tiene esa historia de alcanzar en compasión para ayudarles con los vicios. Toca a nosotros, hermanos, intentar cosas grandes para el Señor. Nada ha cambiado. Los recursos están disponibles. Solamente le faltan obreros. Personas dedicadas con visión, con imaginación, con pasión, con energía y con compromiso. Vamos a continuar cambiando el mundo. Bueno, el último versículo, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres. Hay una calificación para la gloria del Padre en el nombre de Cristo Jesús. Eso quiere decir para avanzar su reino. Nosotros tenemos un hermano que ha orado mucho. Señor, quiero un autobús. Y yo estoy convencido que vamos a tener un autobús. ¿Por qué? Eso es una oración para la gloria de Dios. Para traer la gente a la iglesia. Los que no tienen raite. No es para que ningún hombre en particular gloriarse. Es para la obra de Dios. Los recursos están disponibles. Y Cristo aquí está prometiendo. Ustedes que creen en mí van a hacer cosas mayores. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y para confirmar, dijo de nuevo, si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Bueno, terminando. Cristo dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Estamos creyendo en Dios durante una crisis, durante una tragedia. Eso quiere decir no estamos confiando en nosotros mismos. No estamos enfocando en nuestros propios recursos. Podemos pensar, ay, pero no tengo el dinero, no tengo tiempo, me falta la paciencia, no tengo poder, no tengo información suficiente. Dios tiene todo. Y Cristo está diciendo a nosotros, está disponible para avanzar el reino de Dios. Es tiempo de, cuando vienen estas aflicciones, de confiar en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tu propia prudencia dice, es imposible, no podemos, no hay tiempo, no hay dinero. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus verdades, tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y aparte del mal. Cuando viene la aflicción, puede preguntar, Dios, no entiendo qué está pasando. Yo sé que en tu palabra dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muéstrame, Dios, qué es lo que me quieres enseñar. Pero confiando en Él, tomando una decisión, reconociendo que, ok, aquí hay un Goliat en mi vida, ya lo veo. Aquí hay mi Goliat, mi problema, mi gigante. Y aquí está mi Dios. ¿Qué voy a decir? ¿Quién es más grande? Cuando somos derrotados, estamos diciendo, no, mi Dios es pequeño, pero el gigante hay. Tenemos que decidir. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias, Señor, por todos tus recursos, Señor, todas estas promesas bonitas, Señor. Pero que, Señor, como tú desechaste de ahí a Judas, que Judas realmente no era parte, Señor. Si hay un hermano, Señor, que realmente no te conoce, Señor, un hermano que quiere pedir y quiere rogar, yo quiero recibir ese Cristo, yo quiero que ese Cristo me salve, porque yo sé que Cristo tiene el poder, yo sé que hay poder en la sangre, pero estoy atrapado. Ayúdame en credulidad, sálvame.